Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad.
Bienvenidos a Nuevos Hemisferios. Estamos acá en Radio Cultura en contacto con una colega nicaragüense, Jennifer Ortiz de Muñoz. Jennifer se encuentra en este momento exiliada en Costa Rica. Ha fundado el medio digital Nicaragua Investiga y que no baja los brazos aún fuera de su país para seguir adelante con la difícil tarea del periodismo independiente en condiciones de países donde hay autoritarismos, donde hay autocracias y donde hay persecuciones a la libertad de prensa. En esta semana tan especial, donde en vez de celebrar, lo que vamos a hacer es reflexionar sobre la importancia de la libertad de prensa. Bienvenida, Jennifer.
Gracias, Verónica, y a toda tu audiencia también.
Jennifer, sos la fundadora de un medio que se dedica a investigar y a informar, pero fuera del territorio nicaragüense. Tuviste que dejar tu tierra, tu país.
Así
¿cómo
es.
¿Cómo fue esta decisión?
Este es mi segundo exilio. Ya nos habíamos tenido que ir del país en 2018 por persecución y amenazas del régimen de Daniel Ortega. Volvimos a finales de 2019 con la esperanza de que las cosas iban a mejorar en el país, luego de que se había promulgado una ley de amnistía y se había dicho que iba a entrar Nicaragua en un proceso de reconciliación, pero no fue lo que sucedió. Lo que sucedió es que las cosas empeoraron y que empezaron arrestos contra periodistas, contra empresarios, contra campesinos, estudiantes, disidentes en general. Actualmente hay más de 180 personas presas por razones políticas en el país. El 90% de los directores de medios de comunicación estamos exiliados. Y ha sido una situación sumamente desafiante, no solo por lo que implica el exilio, sino por la forma en que tuvimos que irnos del país. Nos tuvimos que ir con lo que teníamos puesto en ese momento. Tuvimos que salir prácticamente huyendo porque era muy probable que nos apresaran, porque hay una persecución increíble contra los periodistas y medios de comunicación, y bajo esas circunstancias tuvimos que regresar a Costa Rica. Estamos informando sobre Nicaragua, pero desde el exilio.
Cuando ustedes vuelven es cuando también se abren, digamos, un proceso que se entiende que iba a llevar a elecciones libres. En ese mismo proceso también la oposición, ni que hablar de Chamorro, que era quizás una de las favoritas y también periodista, es detenida. Ustedes dejan el país porque sienten que las condiciones cada vez son más difíciles o porque han tenido amenazas veladas o directas hacia ustedes, su familia, sus empleados.
Por todas las circunstancias juntas, ha sido una combinación de factores, principalmente porque la Fiscalía General de la República empezó a citar a periodistas de medios independientes y a directores y directivos de medios de comunicación para vincularlos a un caso que fue fabricado en contra de Cristiana Chamorro y de una fundación que ella dirigía con el nombre de su mamá, Violeta Barrios de Chamorro, en la que procuraban apoyar temas de democracia y también de investigación periodística. El gobierno la acusó de lavado de dinero, a pesar de que los fondos que manejaba la fundación eran fondos de cooperación internacional que también recibe el gobierno de Daniel Ortega. Bajo estas condiciones de citatorias de la fiscalía, pero también de apresamientos a varios colegas periodistas, confiscaciones a medios de comunicación, cierres de otros tantos, nosotros pensamos que era necesario salir del país, y no solo por eso, sino porque además voceros del régimen se habían encargado de listar a periodistas y leer sus nombres en programas oficialistas que por lo general se transmiten en cadenas de televisión pública, y ellos nos acusaban de no solo participar de este supuesto delito de lavado de dinero, sino de ser los próximos en ser apresados. Y normalmente cuando estas personas anunciaban que alguien iba a ser apresado, esto sucedía casi de inmediato. Cuando leyeron nuestros nombres en esa lista, nosotros decidimos salir sin tomar mayores diligencias. En ese momento lo único que teníamos como prioridad era resguardar nuestra seguridad y nuestra libertad, porque sabíamos que era la única forma de seguir informando a través de nuestro medio de comunicación.
Jennifer, la tuya y la de tus hijitos. Sos una mujer joven de 36 años, tu esposo también se encuentra con vos trabajando en el medio, pero ustedes tienen chicos también, ¿no? Y toda una familia que no debe ser fácil también exiliarte con pequeños.
No fue para nada fácil, de hecho esta fue una de las experiencias más duras que personalmente me ha tocado vivir. Nunca, desde que yo tengo a mis hijos, me había separado de ellos. Y en este segundo exilio tuvimos que hacerlo porque las amenazas que cernían sobre nosotros de un posible arresto era demasiado preocupante. Nosotros en ese momento tuvimos que salir y dejamos a nuestros niños en el país y luego fue sumamente difícil poderlos sacar. Sufrimos mucho por eso porque incluso nuestros niños estaban muy deprimidos, no habían pasado por una separación familiar tan abrupta y además, aunque uno quiera tratar de aislarlos de todo esto que uno está pasando, es imposible en muchos casos porque ellos son testigos de la forma en que hemos tenido que vivir. Nosotros hemos tenido que vivir como delincuentes. Nosotros teníamos que mudarnos de casa constantemente, no podíamos poner los servicios a nuestro nombre, servicios como electricidad, televisión por cable, etcétera, porque era una forma a través de la cual el gobierno nos podía ubicar. No podíamos salir, no podíamos tener vida social, la rutina de ellas cambió por completo, salieron de la escuela y ellos eran capaces de observar que algo no estaba bien. Rompimos lazos con la familia incluso porque llegó un momento en que nosotros podíamos exponerlos a ellos si nosotros nos acercábamos. Y la última cosa o una de las cosas más duras que pasó fue que incluso lanzaron una bomba molotov en la casa de unos familiares de mis suegros y eso pues despertó muchas alarmas a nivel de la familia y los niños sabían que eso había pasado y era imposible aislarlos. Entonces para nosotros ha sido sumamente duro, no solo a nivel profesional y todos los retos a los que esto te está exponiendo, sino también a nivel familiar.
Cristiana Chamorro había hecho un trabajo muy interesante de investigación sobre transparencia en Nicaragua, denunciando la falta de acceso a la información. Ese trabajo ya lleva 15 años, Daniel Ortega en el poder, en este segundo periodo, ¿fue cambiando con el tiempo para mejor o para peor?
Lo que ha hecho el gobierno, el régimen de Daniel Ortega, es empeorar la situación de Nicaragua a medida que pasa el tiempo. No solamente ha impuesto una dictadura autócrata y absolutamente violenta en el país, sino que además ha instalado el nepotismo como una política de Estado. Todos sus hijos están enraizados en puestos públicos, así como sus más allegados colaboradores. Y todo dentro del sistema público se mueve a través de estas prebendas y a través de estos familiares. Y luego de eso, estamos enlistados entre los países más corruptos de América Latina, según Transparencia Internacional. Solo nos supera Venezuela. Daniel Ortega es un mandatario que se impone con fuego y con violencia. Y por todas estas investigaciones que ha hecho, no solo Fundación Violeta Barrios de Chamorro, sino otras más, Daniel Ortega ha empezado una embestida atroz contra la sociedad civil. Ahora mismo se acaba de aprobar en la Asamblea Nacional la suspensión de otras 25 organizaciones para completar más de 210 organizaciones de sociedad civil que han sido cesanteadas por el régimen Ortega Murillo. Y esto implica que la ciudadanía no tiene acceso a muchos beneficios que ofrecían estas organizaciones. Y uno de los ejemplos más dramáticos de esto es Operación Sonrisa, que ofrecía atención médica y operaciones a niños con labio leporino y paladar hendido. Esa es un área que el gobierno de Ortega no cubre y que ahora queda totalmente descubierta porque la única organización que se encargaba de hacer esas labores ha sido suspendida por el régimen.
Para entender, Jennifer, a Cristiana Chamorro se la acusa directamente a través de la fundación de malversación de fondos, lavado de dinero. Pero, ¿cómo es que se la asocia a ella con el periodismo, al resto de las organizaciones, por ejemplo?
Es que ese es uno de los grandes dilemas jurídicos o de las grandes atrocidades jurídicas, más bien, que está cometiendo el régimen de Ortega. Porque uno de los principales, una de las principales características o uno de los principios básicos para que una operación pueda ser considerada ilícita y vinculada al lavado de dinero, tiene que ser precisamente el hecho de que los fondos o el dinero provenga de actividades ilícitas, de actividades criminales. Y los fondos que recibía Fundación Violeta Barrios de Chamorro provenían de la cooperación internacional. Eran principalmente fondos de USAID. USAID, esta agencia de cooperación del gobierno de Estados Unidos, que también ha financiado programas del Estado. Entonces, ¿cómo es posible que un dinero que recibió de USAID, Fundación Violeta Barrios de Chamorro, es considerado ilícito, mientras que cuando lo recibió una institución gubernamental es completamente legítimo? Esa es, en principio, la principal regla que está violentando el régimen de Ortega al vincular a Cristiana Chamorro con este delito.
Ya el principio básico de igualdad ante la ley ya está vulnerado.
Totalmente, totalmente. Y está todo el sistema diseñado para que, si Ortega dice que Cristiana Chamorro lava dinero, todos los jueces van a estar de acuerdo y van a poner la condena máxima, porque Daniel Ortega tiene cooptados todos los poderes del Estado. Él es el que manda sobre el Poder Judicial y sobre todas las demás dependencias del Estado. ¿Cómo vinculan a Cristiana Chamorro con los periodistas? Porque la Fundación Violeta Barrios de Chamorro trabaja dos ejes principalmente. Uno tiene que ver con promover temas vinculados a la democracia, y otro tiene que ver con promover temas de investigación periodística. Entonces, muchos periodistas recibieron becas o recibieron premios por su trabajo de investigación periodística. Es de esta manera que al recibir dinero de la Fundación Violeta, el gobierno lo vincula a este supuesto delito de lavado de dinero y a esta red que ellos dicen existe de lavado de dinero. La cooperación para el periodismo de investigación o para el periodismo independiente general es algo muy común en todos los países de la región latinoamericana. Pero en Nicaragua, Ortega ha criminalizado esas funciones precisamente para silenciar al periodismo y para obligarlo al cierre o al exilio.
Al silenciar el periodismo, a su vez, se garantiza de silenciar otras voces. ¿Qué pasa con la cultura, escritores, artistas, músicos?
Es lamentable. Yo me atrevería a decir que Nicaragua ha sido abatida. Es como que estemos en un estado de excepción o en un estado de guerra. Hace poco, Daniel Ortega apresó a músicos porque usaban el arte para expresar lo que estaba viviendo el país. Y esto que lo hacían de una manera no directa, eran letras que no mencionaban directamente la crisis, pero que, claro, hacían alusión a ella si uno les ponía atención, y lo hacían de esa manera precisamente para evitar represalias, pero no lograron evadir ese sistema represor del régimen. Ellos fueron apresados, luego algunos de ellos fueron liberados, pero con la condición de que se fueran al exilio. Es decir, que Ortega está implantando el destierro, un castigo que yo no había visto en cientos de años. O sea, yo solo lo había leído sinceramente en los textos bíblicos que pasaba eso. Pero ahora Ortega está obligando al destierro a músicos, a artistas, periodistas, en fin. Es un país que se ha convertido en una enorme cárcel, pero también donde se impone una gran mordaza. Nadie puede decir nada contra el régimen. Hay personas que han sido arrestadas porque publicaron un tuit donde manifestaban su inconformidad con alguna política de Estado. O hay personas que incluso han sido detenidas sin ninguna justificación. Hay un caso muy descabellado y escandaloso de un campesino que fue acusado de ciberdelitos cuando ni siquiera tenía un celular inteligente con el cual pudiera publicar en redes sociales. Entonces, lo que trata Ortega al crear este estado de terror es acallar todas las voces y con ello también al periodismo, porque nos ha afectado terriblemente. Nosotros ya no tenemos fuentes, no podemos entrevistar a nadie, todo el mundo tiene horror y no quiere hablar con un medio de comunicación, no quiere hablar con periodistas porque sabe que mañana puede amanecer dentro de una cárcel.
Vamos a hacer un pequeño corte musical y enseguida volvemos.
Try not to sing out of key. I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you?
Vuelta en Radio Cultura, en Nuevos Hemisferios. Jennifer, y todas estas ONGs que están siendo perseguidos, pierden la representación jurídica, ¿cómo es la forma de cerrarlas?
Es una forma muy discrecional. De pronto, una mañana, vemos que los diputados del Parlamento sesionan y anuncian que hay una lista de 25 organizaciones que van a salir. Y el asunto aquí es que no existe una especie de parámetros que definan por qué razón van a cancelar esas asociaciones u organizaciones. Simplemente lo hacen. Y muchas de ellas, muy buena parte de ellas, ni siquiera tienen que ver con un trabajo meramente que se considere de alguna forma político. Muchas de ellas son organizaciones de orden social. Ya mencionaba yo Operación Sonrisa. Pido disculpas porque empieza a llover y seguramente se escucha el ruido. Pero además de Operación Sonrisa, estaba otra, por ejemplo, que es Fundación Cohen, que ofrecía un servicio médico que no tiene el gobierno. En ninguna instancia médica estatal existe la equinoterapia. Y esa era la única asociación que la ofrecía. Y han sido canceladas incluso asociaciones de dentistas, asociaciones de médicos. En realidad, Daniel Ortega lo que está haciendo es dejar sin organizaciones al país. Yo creo que es una forma de establecer este estado de excepción, porque no hay excusas para él, para que la gente se organice, para que la gente trabaje desde las bases de los barrios o de las comunidades. Y eso es lo que él quiere extinguir. Para él, cualquier grupo reunido puede representar un riesgo, porque es tanta la paranoia con lo que pasó en 2018, porque nunca creyó que iba a ser posible unas manifestaciones de este alcance, de este nivel tan masivo. Él creía que tenía el respaldo popular y se dio cuenta que simplemente no lo tiene y no quiere volver a pasar por esta situación.
De alguna manera, el Partido Sandinista ha intentado, 40 años atrás, luchar contra una dictadura y termina a lo largo del tiempo en convertirse en lo mismo que intentó combatir, ¿o estoy equivocada en esta apreciación?
No sé si pensar ahora mismo, haciendo una cronología de todo lo que ha sucedido en los últimos 42 años, si Ortega se convirtió en eso o si simplemente era eso y lo que aspiraba era al poder, porque inmediatamente que el Frente Sandinista alcanzó la presidencia tras la salida de Somoza el 17 de julio de 1979, lo que hizo el Frente Sandinista fue confiscar las propiedades de la gente que se consideraba la élite o la clase rica del país y se instalaron a vivir ahí. Ortega se tomó 7 propiedades, las juntó y esa es su casa hoy. No las pagó. Se tomaron fincas, se tomaron empresas, se tomaron una enorme cantidad de bienes, de tal forma que el Frente Sandinista y sus principales comandantes se convirtieron en la nueva élite del país. Y esa deuda que generó esa confiscación masiva, porque luego estas personas que fueron confiscadas cuando cambió el gobierno tras el triunfo de Doña Violeta en el 90, solicitaron que se les devolvieran sus propiedades, y para no enfrentarse con el Frente Sandinista, que incluso asesinó al dirigente de esta asociación de exconfiscados de Nicaragua, decidió entonces pagar esas propiedades con recursos del Estado. Entonces a mí me parece que Ortega nunca fue este paladín de la libertad y la democracia. Si analizamos lo que hizo durante el gobierno de los 80, es muy parecido a lo que está haciendo ahora. Daniel Ortega nunca debió repetirse, pero aquí hay un problema de memoria histórica, de que las nuevas generaciones no conocen la historia y quizás los medios hemos fallado en estarla contando, porque Ortega censuró medios de comunicación, tuvo presos políticos, mató gente, desaparecieron gente. En fin, la situación que hubo en los 80 no es muy distinta de la que está sucediendo ahora. Se repite, es el mismo patrón, es un dictador hoy y lo fue en el pasado.
¿Qué sostiene este gobierno?
Políticamente lo sostiene el ejército, la policía y la descomposición ética de muchos funcionarios públicos que se han prestado a extender la mano para recibir prebendas y hacer lo que Daniel Ortega ordena. Económicamente hubo una muy buena parte de su gobierno en que se sostenía a través de esto que se llamó la cooperación venezolana, que nunca fue realmente cooperación porque fue dinero que pasó directamente a manos de una empresa privada familiar, Albaniza, y ese dinero se manejó de forma discrecional y nunca se supo cómo se administró ni dónde fue a parar. Sin embargo, es una deuda pública y ese es uno de los grandes silencios del régimen. Nunca ha querido hablar del tema y el que lo toque se atiene a las consecuencias. Pero sí hay un problema que siempre han cuestionado los opositores y tiene que ver con el financiamiento que siguen ofreciendo organismos, principalmente como el Banco Centroamericano de Integración Económica, que hoy por hoy es uno de los principales colaboradores del régimen a nivel económico. Daniel Ortega va a dejar al país arrasado y va a ser un escenario muy parecido al que ya vivimos anteriormente también de su gestión.
Como periodistas, ¿cómo hacen ustedes para trabajar desde el exilio, para tener acceso a la información? ¿Reciben apoyo de organismos internacionales que de alguna manera les permitan sostenerse y acceder a corroborar información?
Es imposible que un organismo te pueda ofrecer financiamiento para acceder a información o datos. Sin embargo, sí accedemos a becas y a otro tipo de ayudas regionales que disponen diferentes organismos para apoyar al periodismo independiente. Eso nos ha sostenido indudablemente, también nos ha sostenido la misma audiencia, la audiencia a través de sus visualizaciones, de sus lecturas, nos está dando ingresos a través de AdSense. Muchos medios de comunicación hemos descubierto este método de financiamiento que antes era completamente inexplorado en el país, y a partir de 2018 muchos empezamos a monetizar nuestras páginas web o también nuestros canales de YouTube. Y acceder a fuentes informativas es muy difícil, aunque a veces uno piense que si una persona se exilia tiene toda la libertad de hablar y que ya va a poder ser una fuente que recuperamos, no es la verdad. La verdad es que la gente se viene al exilio, pero viene con mucho temor y trae la mordaza y no se la puede quitar, porque si habla no va a pagar las consecuencias él, pero lo va a pagar su familia. Y como decía, a nosotros nos pasó cuando lanzaron esta bomba Molotov en la casa de mis suegros. Nosotros estábamos fuera del país ya. Lo que decía el mensaje, literalmente no lo recuerdo muy bien, pero la idea era que como nosotros no estábamos, entonces ellos eran los que iban a pagar las consecuencias. Y mucha gente tiene temor, no solo por su familia, sino también por bienes que dejaron, porque muchas de estas personas, fuentes nuestras, son profesionales de alto perfil, personas que tienen doctorados, maestrías, que quizás en tantos años de trabajo habían adquirido su casa, tal vez tenían algún negocio, y ellos temen que una vez exponiendo sus opiniones a través de los medios de comunicación puedan ser confiscados. Casualmente hoy en la Asamblea Nacional se aprobó una ley, o una reforma más bien a la ley, en la que se autoriza al régimen de Ortega confiscar los bienes de las personas que a partir de ahora sean arrestadas por fines políticos. Muchos medios ya han sido confiscados, ha sido confiscado 100% Noticias, ha sido confiscado Confidencial, la prensa está allanada y todo parece indicar que un futuro parecido le espera. Es un medio de comunicación centenario, toda una escuela de periodismo, y sería lamentable que se haga algo como eso. Pero además todas estas organizaciones, más de 210 que existen en el país, también fueron confiscadas, y muchas de estas organizaciones no solamente tienen un edificio, quizás tienen sedes en otras regiones del país. Todo eso ha sido tomado por el gobierno, y la experiencia de los 80 te indica que un día de estos puede ver esas propiedades en manos de algún alto funcionario sandinista.
Claro. Jennifer, te preguntaba hace un ratito sobre qué capacidad de acceso y de ayuda tienen a información a través de organismos internacionales. Me refería, por ejemplo, en Argentina descubrimos a través de informes de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, mucha información sobre nuestras vacunas. Por ejemplo, a la Argentina se le ofrecieron muchísimas unidades en donación que nuestro gobierno decidió rechazar. ¿Ustedes pudieron acceder a este tipo de información?
No, Verónica, y te voy a explicar por qué. Porque hay algo que sucedía en Nicaragua y que todos los medios de comunicación y periodistas no lográbamos entender. Organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud o la UNESCO avalaban la gestión del régimen de Ortega antes de 2018. Y aparecían cifras y hay informes periodísticos, y ustedes los pueden revisar, donde estos organismos decían que la gestión que estaba haciendo Ortega era excelente. Sin embargo, nunca ofrecía estadísticas el gobierno. Y a pesar de que estas organizaciones apoyaban al régimen, no había la condicionalidad de ofrecer estadísticas. Y esto es muy extraño porque en todo país estas organizaciones hacen eso. Entonces hay un silencio estadístico, le llamábamos un apagón estadístico, desde que el régimen de Ortega entró al poder. Las últimas estadísticas actualizadas estaban a partir de 2006, que fue el último año de gestión del gobierno anterior. Y de ahí, si uno quiere acceder a estadísticas, es muy difícil. Y lo que ha sucedido es que con el cierre de estas organizaciones que trataban de hacer un conteo, una estadística paralela a través de sus propios métodos y mecanismos, al ser cerradas, al ser extinguidas de toda su base donde se encontraban operando en todo el país, ya no tienen acceso a información y ya no pueden proveer este tipo de datos. Entonces nosotros nos hemos quedado manos arriba, como decimos popularmente, no podemos informar, no tenemos datos estadísticos, porque si en algo se ha caracterizado este régimen es en maquillar las estadísticas. Un ejemplo de esto es que ellos dicen, por ejemplo, que la retención escolar está arriba del 97%, ni en Finlandia. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Cómo vas a creer que en un país con tanta pobreza extrema y sobre todo en las zonas rurales, ningún niño vaya a dejar la escuela? Cifras que son completamente absurdas y que le dan una bofetada a la inteligencia colectiva.
Jennifer, ¿alguna vez te cuestionaste haber elegido la profesión de periodista?
Es una pregunta difícil, tan personal, tan humana también. Nunca me he arrepentido de haber elegido el periodismo. Yo creo que es algo que nunca voy a hacer. Me encanta mi carrera, disfruto mucho lo que hago. Siento que ese granito que nosotros aportamos es importante. Pero sí debo admitir que todo lo que hemos vivido en Nicaragua ha sido sumamente desafiante para todos, no solo para los periodistas. Toda persona que ha salido al exilio sabe lo duro que es arrancar tus raíces de una sola vez, de un solo tajo, y tener que volver a empezar en otro país que tiene otra dinámica social, donde te sentí ajena, separarte de tu familia, cambiar todo, es sumamente desafiante. Y no me he arrepentido de hacer periodismo, pero sí me he arrepentido de a veces haberlo priorizado y de haber cambiado realidades de mis hijos a los que yo no tenía derecho. Eran decisiones que afectaban su vida, que afectaban su futuro y que quizás yo no tenía el derecho de trastocar eso. Pero bueno, hemos aprendido de todo este proceso, ha sido una etapa de reflexión profunda y he entendido que tengo que aprender a balancear, que tengo un medio de comunicación, que la gente en Nicaragua necesita informarse, necesita saber, pero mi familia también es parte de mi vida y tengo que darle un espacio. Ha sido duro porque este trabajo te absorbe, porque estamos en un país donde no ha terminado de morir una noticia cuando nació la otra y ese vaivén y esa agitación todo el tiempo te consume. Pero creo que es uno de los principales desafíos para todos los que hacemos periodismo desde el exilio y con estas condiciones, aprender a crear un balance. Pero yo sé que todo va a tener su recompensa y que en algún momento vamos a contar una buena noticia, por fin, la salida de Ortega del poder y la libertad de Nicaragua. Esa es nuestra esperanza, regresar pronto y seguir haciendo lo que hacemos y aportar al país. También queremos aportar con nuestro trabajo y desde este micrófono, desde lo que hacemos, para que el país pueda cambiar.
Te agradecemos el tiempo y este testimonio tan íntimo, tan profundo y tan crudo que compartiste con nosotros. Los invito también a nuestros oyentes a navegar la página de Nicaragua Investiga. Así que Jennifer, un abrazo desde Buenos Aires para ti, para tu familia y para tantos otros periodistas muy valientes, sobre todo en Nicaragua, que ejercen el periodismo, la verdad, en situaciones de riesgo en el día de hoy.
Gracias a usted, Verónica, y a todas las personas que nos escucharon a través de Radio Cultura. Un abrazo enorme y mis mejores deseos para toda la región, todos los países. Estamos en una crisis en Latinoamérica y ojalá que pronto podamos contar buenas nuevas. Un abrazo.
Continuamos ahora con un tema musical y enseguida volvemos después de este corte. I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things
than I should say. Say them loud, say them clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep us apart. I wish you could know what it means to be me. Then you'd see and agree that every man should be free. I wish I could give all I'm longing to give. I wish I could live like I'm longing to live. I wish I could do all the things that I can do, though I'm way overdue. I'd be starting anew. Well, I wish I could be like a bird in the sky. How sweet it would be if out my heart I could fly. I'd soar to the sun and look down at the sea. Then I'd sing, 'cause I know, yeah. And I'd sing, 'cause I know, yeah. Then I'd sing.
Estamos en Nuevos Hemisferios, acá en Radio Cultura. Yo soy Verónica Figueroa y hoy, a la distancia, desde Estados Unidos, María Lili Delgado, una periodista nicaragüense con un recorrido muy interesante desde el periodismo, desde la televisión, como productora, becaria, estuvo en Stanford, recibió el fellowship de Stanford Knight. Volvió a su país para capacitar y devolver a otros periodistas todo esto que había recibido y tuvo, como tantos otros que hoy ejercen una profesión de riesgo en Nicaragua, que exiliarse. María, bienvenida a Nuevos Hemisferios.
Muchas gracias, Verónica. Gracias por darnos la oportunidad, pues, de hablar sobre la situación crítica que viven los periodistas y los medios de comunicación independientes en Nicaragua.
Contanos, María, ¿cómo ha sido este trayecto?
Gracias, Verónica. Pues vamos a tratar de resumirlo porque pues es una historia pues que la venimos viviendo desde el 2018, cuando en Nicaragua comienza la peor crisis de derechos humanos y la peor crisis sociopolítica que hemos vivido después de la posguerra. En abril del 2018, centenares de nicaragüenses salieron a las calles a protestar y lo que hubo fue una reacción violenta por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ha dejado en la impunidad la muerte de más de 355 nicaragüenses. Y desde entonces yo regresé al periodismo para informar a través de cadenas internacionales precisamente en el marco de esa crisis, ¿no? Para reportar lo que estaba sucediendo en mi país, porque realmente era abrumador, donde no solo se atacó y se sigue atacando a la ciudadanía, sino a la sociedad civil en el marco de esa crisis. Se asesina en abril del 2018 al periodista Ángel Gaona. Decenas de periodistas son atacados. A los periodistas en las calles te robaban tus equipos de cámara, te agredían y no pasaba nada. Y todo en total impunidad. La crisis se agudiza cuando el régimen de Ortega y Murillo toma de forma violenta dos medios de comunicación, dos salas de redacción que fueron Confidencial, dirigida por el reconocido periodista Carlos Fernando Chamorro, y 100% Noticias, dirigido por Miguel Mora. En la actualidad, hoy es un preso político. Entonces, es una serie de atropellos y que se agudizan y digamos que arrecia en mayo del 2021, cuando el régimen de Daniel Ortega, que controla todos los poderes del Estado, a través de la Fiscalía, que es un instrumento también represor del régimen, abren un caso por supuesto lavado de dinero contra una ONG que se llama Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Para los que nos están escuchando, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por más de 20 años promovió la libertad de expresión, la libertad de prensa, y diferentes periodistas profesionales colaboramos en algún momento con la Fundación Chamorro. Como dije en mis declaraciones entre la Fiscalía, mi relación con la Fundación Chamorro era como una consultora profesional que capacitaba a periodistas, ¿verdad? En mi ramo, que es la producción audiovisual. Y eso no es un delito, formar a periodistas ni capacitar a periodistas. Y también regresé al periodismo de calle, puro y duro, en la corresponsabilidad con el noticiero Univisión, y en ciertas ocasiones también informaba para CNN en inglés, en emergencias. Por ejemplo, me tocó informar durante los últimos huracanes en Nicaragua, como te digo, en medio de la crisis. Entonces, era una profesional que combinaba los dos ámbitos, ¿no? Eso no es un delito.
Desde ya que no, ni en Nicaragua ni en ningún país, pero aún así fuiste imputada y te viste obligada a salir del país. ¿Cómo fue esa salida? ¿Qué dejaste atrás?
Pues dejé atrás gran parte de mi vida, porque pues creo que ha sido una de las decisiones más difíciles salir de Nicaragua. Uno no planea dejar su país. Es que no hay manera de cómo planear dejar tu país. Tuve que salir de Nicaragua como decenas de mis colegas, ¿verdad? Hay más de 100 periodistas fuera del país, porque cuando a mí me cita la Fiscalía, que me cita en una, siempre comparto esto porque te citan, Verónica, yo no sé cómo será en Argentina, y vos decime si esto es normal. Te citan en menos de 24 horas, para empezar. A mí me citaron junto con dos ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, y nos dijeron que estábamos en calidad de testigo, y como estábamos en calidad de testigo, no necesitábamos entrar con el abogado. Pero a vernos, después de todo lo que hemos vivido en Nicaragua, hay más de 355 asesinatos en la impunidad, que esta fiscalía que nos está citando a nosotros tiene archivados decenas de esos casos y que no ha investigado. Y sin embargo sí acusaron a centenares de manifestantes, los acusaron de terroristas. ¿Podés entrar vos a una entrevista con una fiscalía así, con esta naturaleza, sin un abogado? Y por el hecho de demandar que tenía todo el derecho de tener un abogado, pues prácticamente cambiaron la condición de testigo a imputada, ¿verdad? Y entonces ya en la segunda ocasión, pues una fiscal me arrebató y yo le dije, yo no voy a firmar esto porque esto no es lo que yo digo, ¿verdad? Y en ese momento, pues te toca reivindicar tus derechos. Si yo tengo derecho a un abogado, yo tengo derecho a que se refleje en esa declaración lo que realmente expreso, no que me tergiversen. Me informan de que estoy en calidad de imputada, en este caso, por supuesto, lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Comienzan arbitrariamente a detener a todas las personas que estaban en calidad de investigados. Entonces, Verónica, 2 + 2 = 4 en Nicaragua. Pero además, días después, la misma fiscalía del régimen saca en un comunicado público unas medidas represivas en las que estaba incluida mi persona. Medidas represivas como retención migratoria, prohibición a salir a lugares públicos y reuniones públicas.
¿Te cerraron las cuentas bancarias como otros colegas?
También. Entonces es un cerco. Si normalmente sin estas medidas represivas, reporteando en Nicaragua, te pueden detener en las calles, ¿verdad? Porque realmente el periodismo independiente está criminalizado en Nicaragua. Se sigue haciendo periodismo y se sigue informando por la resiliencia y por la determinación que tienen miles de periodistas de seguir, ¿verdad? Sabiendo que eso implica enormes riesgos de perder tu libertad, riesgo de perder la vida, riesgo que no sabes si después de cubrir una marcha vas a regresar.
¿Saliste entonces inmediatamente del país? ¿Fue con lo opuesto o tuviste tiempo de organizarte?
No, que va, esto es bien difícil. Salís con un bolso y en ese bolso va lo que te cabe de tu vida. Nunca me imaginé que viniera esta embestida tan violenta contra decenas de periodistas que realmente nos forzara a salir del país para poder resguardar pues nuestra integridad, nuestra libertad y que no silenciaran nuestra voz.
Así es, María, y me gustaría que nos des una visión de lo que pasa en Nicaragua. ¿Cómo se toman elementos que a priori podrían ser positivos, por ejemplo, la lucha contra las fake news, y se usa eso como herramienta para perseguir a cualquier persona que ose opinar distinto?
Sí, pues yo lo decía desde que aprobaron este anteproyecto, o cuando estaba el anteproyecto, creo, y discutíamos los periodistas sobre esta famosa ley de ciberdelitos, ¿no? En Nicaragua el gobierno puede decidir qué es noticia falsa y qué es lo que crea zozobra y odio. Ellos lo deciden desde su perspectiva y desde su narrativa oficial. Y siempre, como periodista, pues yo pregunto, nosotros a lo largo de estos 4 años hemos conversado con las madres de las víctimas, sobre todo jóvenes, Verónica, jóvenes desde 15 años, niños de 1 año y medio que realmente fueron víctimas de la violencia estatal durante el año 2018. Ni Rosario Murillo ni Daniel Ortega nunca mencionan sus nombres. Nombres como el de un joven que se llama Alvarito Conrado, que una bala se le insertó y este muchacho, hay videos donde dice que le cuesta respirar porque gracias a la tecnología, ¿verdad?, los ciudadanos grabaron toda esta violencia y los medios luego verificaron, confirmaron, contextualizaron la información y este joven, los familiares dicen que no solo recibió una bala, sino que además se le negó la atención de salud y el joven murió. Y el gobierno nunca ha dicho cómo murió este joven Alvarito Conrado, como tampoco nunca ha dicho cómo murieron decenas de jóvenes en este año del 2018. Y eso no es fake news. Sin embargo, cuando la prensa independiente aborda y denuncia y documenta esa demanda de justicia por parte de los familiares de las víctimas, el régimen responde que en Nicaragua lo que hubo fue un intento de golpe de Estado, que en Nicaragua las personas que salieron a protestar cometieron crímenes, cuando todos los informes de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, han documentado la violenta respuesta represiva del régimen de Ortega y Murillo. Y nadie encontró evidencia de que haya habido un golpe de Estado. Entonces, en Nicaragua esta ley de ciberdelitos dice que quien cree zozobra, quien incite al odio, y yo digo, ¿quién decide eso? Que me acuerdo que la CID dijo en ese momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un marco legal ambiguo, ¿verdad?, cuyo objetivo solo tiene el ser aplicado a las voces críticas y disidentes y a callarlas. Entonces hay toda una ambigüedad para aplicarla de una manera discrecional para acallar y meterle terror no solo a los periodistas, sino al ciudadano común y corriente que opina y critica a través de las redes sociales. Y solo termino con esto, al menos 14 ciudadanos que por opinar algo en Facebook y otros que ni siquiera han opinado, eso es un delito. La prueba en el juicio es que es como que vos diste una opinión crítica en Twitter, eso es un delito. La gente tiene mucho temor de hablar porque no sabes quién te está escuchando. Entonces se ha criminalizado la libertad de expresión y la libertad de prensa en Nicaragua.
El régimen de Ortega comienza también a callar las voces disidentes a nivel multilateral, internacional, y si algo no le gusta, se retira como se ha retirado de la OEA. ¿Vos crees que esto a la larga va a servir para poner foco sobre la situación y llamar la atención sobre el régimen de Ortega?
Primero, que para los que hemos cubierto Nicaragua, vos decís, bueno, esto es parte de lo que ha venido haciendo este régimen autoritario, ¿verdad? Y totalitario en los últimos años. A ver, lo que pasa es que no es lo mismo, Verónica, que lo has visto en otros sectores cuando te toca a vos. Ese asedio que hace la policía ha sido a medios de comunicación, a ONGs y ahora a la Organización de Estados Americanos. Y ese, digamos, este es un régimen que tiene... Que abre un foco de conflicto con toda aquella voz que no le diga que sí a su narrativa oficial. O sea, ha llegado al punto que prácticamente pues expulsaron al nuncio apostólico del país por hablar de presos políticos. Hay conflictos con España, a la embajadora de España no la dejan ingresar a Nicaragua. Entonces, quizás con esto que ha sucedido con la OEA, creo que algunos países que han estado como en una ambigüedad, ¿verdad? Creo que están entendiendo la naturaleza y el carácter totalitario de este régimen.
Bueno, un lujo esta charla. Así que te admiramos, te agradecemos, contás con nosotros. Acá estamos y... En tu persona, María Lili Delgado, en la persona de Jennifer Ortiz, que estuvo también con nosotros, ponemos el foco en esta semana que estamos resaltando la importancia de la libertad de prensa y cómo sin libertad no hay democracias posibles.
Muchas gracias, Verónica. Gracias por esta oportunidad. Y estamos a la orden aquí. Ya estamos conectadas.
Ya estamos conectadas. Y nosotros acá desde Radio Cultura en Buenos Aires nos despedimos. Yo soy Verónica Figueroa. Un saludo para Charlie en el control. Y nos vamos con este último tema.
Yeah, we've been in the rain, been on the rocks, but we found our way. We've ordered pizza to an aeroplane, slept on the beach like we were castaways. We've been in a storm, been to an Irish bar in central Rome, driven to hospitals with broken bones. We shared a toothbrush and shared our home. We've seen the moon reflect on the rolling tide. Been up at 5 a.m. watching the sunrise. Because the world looks better when I'm by your side. Oh, I, oh, I. Watch the blossom fall to earth like snow. Fumbled in cubicles in Tokyo. And been to funerals in rented clothes. We drank your father's whiskey when your grandma died. You brought me to the morning through my darkest night. Yeah, the world hurts less when I'm by your side. Oh, I, oh, I. Bring me to life. You bring me to life. You bring me.
Nuevos Hemisferios, un programa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad. Nuevos Hemisferios, con Verónica Figueroa. Los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.